En solo dos días en Brasil tendrá lugar lo que es un derecho y a la vez un deber ciudadano. Me refiero a elecciones. En este caso, la segunda ronda o convocatoria definitiva para que los votantes puedan elegir si mantener a Dilma Rousseff en la presidencia o que la sustituya su retadora Marina Silva. Aunque hubo momentos de preocupación para Dilma, en los que su retadora la superó en los sondeos de opinión, la encuesta más reciente la da como favorita y plantea una interrogante en cuanto a quién la enfrentaría en caso de ser necesaria la segunda ronda, si Marina Silva, candidata del Partido Socialista Brasileño, o el candidato del Partido Socialdemócrata del Brasil, Aécio Neves. Para ampliar esta información, hacemos contacto en Sao Paulo con el analista Pedro Interian.
En realidad hay temor porque Dilma gane.
Sin duda, hay un temor que ya lleva un mes afectando a los negocios aquí, especialmente en la bolsa y en la cotización del dólar, que sube, la bolsa baja y el dólar sube, cuando hay noticias de que Dilma está mejorando en las encuestas de opinión, y que eso ha estado sucediendo en las últimas 2 semanas, 3 semanas, que al principio Marina subió muy rápidamente, y la situación de la bolsa era contraria, es decir, aumentaba la bolsa y el dólar se mantenía estable. Cuando Dilma comenzó a subir, la situación se invirtió.
¿Qué es lo que hace subir a Dilma?
Bueno, Dilma tiene una, primero el PT tiene una máquina de gente bastante grande en la calle. Tiene diputados, políticos, prefecturas, municipios, etcétera, que hacen campaña. Pero lo más importante que ha sucedido es que ellos hicieron la campaña del miedo, desataron una campaña del miedo de que Marina iba a acabar con algunos programas sociales, iba a hacer una política de derecha conservadora, que eso iba a crear problemas en el pueblo, en el empleo. Y como ellos tienen muchos minutos de televisión, 5 veces más que Marina, ellos consiguieron con esa campaña muy agresiva, extraordinariamente agresiva, desconstruir a Marina como una candidata. Y ella comenzó a caer y los votos de Marina fueron para Dilma. Entonces la campaña en ese sentido tuvo mucho efecto. Pero por otro lado, no evitó que fuera la elección vaya a un segundo turno, a una segunda vuelta. En la segunda vuelta, la elección es otra elección completamente diferente. No tiene nada a ver con esta, porque los minutos de televisión y de propaganda son los mismos para los dos candidatos que lleguen, que van a participar de la segunda vuelta. Entonces las reglas del juego cambian.
¿La economía en el país ha sufrido con Dilma?
Ha sufrido, especialmente en este último año, si prácticamente Brasil no ha crecido, el Producto Interno Bruto está casi cero, y el déficit en la balanza ya está siendo bastante grande. Entonces hay comenzando un desempleo, especialmente en la industria. Todos esos factores son los que han perjudicado a Dilma, que al principio de la campaña tuvo un porcentaje de aprobación muy muy pequeña. Ella mejoró un poco con toda esa campaña que ella ha hecho, pero continúa teniendo un rechazo de más del 50% del electorado, que dice que no vota en ella, que van a votar en los otros candidatos, votan en blanco. Entonces la elección que acontece, que va a suceder el domingo, va a ser muy apretada, y en estos momentos no se sabe si el segundo candidato, Dilma, va a ser la candidata que gane mayor número de votos. El segundo candidato que iría para la segunda rodada puede ser Marina, como puede ser Aécio Neves, porque Aécio Neves y Marina ahora están muy cerca, y entonces eso está indefinido.
¿Cuál es la diferencia entre Marina y Aécio Neves? ¿Qué sectores tiene uno y cuál tiene el otro?
Bueno, Marina prácticamente tiene más a los ambientalistas, a la juventud, que son los que quieren un cambio más radical. Y Marina promete eso, hacer una política diferente, fuera de la tradicional, de los partidos políticos, de la corrupción que impera en el país, que es muy intensa. Los escándalos se han sucedido en las últimas semanas y ahora van a sucederse mucho más, porque están saliendo al público los datos, las informaciones que la Policía Federal ha conseguido comprobar. Entonces, Aécio es el candidato de Fernando Enrique Cardoso, y es un candidato más conservador, que la clase económica, las clases de la clase media para la clase alta apoyan, porque lo que él predica es que tener un gobierno estable, las reglas de juego bien claras, y que no existan nada de la corrupción que ha imperado en los últimos años aquí.
Si van a una segunda vuelta, Dilma y Marina, ¿a eso se sumaría una u otra?
Sin duda, sí. Cualquiera de los dos se van a apoyar mutuamente. Eso no significa que la transferencia de votos va a ser automática. Ahora, si Marina va para el segundo turno, prácticamente la mayoría de los votos de Aécio van para Marina, porque es el voto anti-PT, anti-Dilma. Es decir, Aécio es mucho más oposición a Dilma en la sociedad que lo que es Marina. Pues Marina, al fin y al cabo, fue miembro del PT y fue ministra de Lula durante muchos años. Entonces, algunas personas tienen recelo de ella, porque dicen que ella tiene sus vinculaciones del pasado. Si Aécio gana, una parte de los votos de Dilma van a ir para Aécio, y tal vez algunos votos, alguna cantidad de votos van a ser en blanco o anulados, y algunos pocos irán para Dilma. Pero la transferencia será mayor de Aécio para Dilma, para Aécio para Marina, que Marina para Aécio.
A ese grupo que se llama socialismo del siglo XXI, a los gobiernos como el de Venezuela, Cuba, etcétera, ¿cuál de los candidatos le convendría?
Ah, no, Dilma, sin duda, Dilma es una aliada de esos gobiernos y de esa filosofía. De hecho, las críticas que se le han hecho es de todo el financiamiento que le ha hecho a Cuba, es innecesario que el país, con las dificultades que tiene de conseguir financiamiento para algunas obras importantes, está desperdiciando ese dinero en un país donde no hay ninguna relación con nosotros. Entonces, sin duda que Aécio sería el candidato más opositor a esa filosofía del socialismo del siglo XXI. Y Marina también sería opuesta, porque Marina tiene toda la equipe de ella, tiene una filosofía parecida en la parte económica que Aécio.
Si Dilma Rousseff logra la reelección, tendrá que promover no solo los cambios que espera un 80% de los electores, sino también tendrá que dar atención a las expectativas del mercado financiero. que acaba de enviar un mensaje contundente a la presidenta, ya que la bolsa de valores tuvo una violenta caída a lo largo del día de casi un 5% en relación al viernes, destacando las acciones de Petrobras que cayeron un 11%. Este es el escenario económico de las elecciones. Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Continuamos con Primera Plana. Y en solo dos días, reanudan en Venezuela juicio contra Leopoldo López. Con este titular continuamos el programa. Recordemos que la Fiscalía en Venezuela acusa a Leopoldo López de ser determinante en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa. Lo que de acuerdo a las leyes venezolanas puede obtener una pena hasta de 10 años de cárcel. Él ha sido acusado directamente de llamar a la violencia en las protestas ocurridas en el país de febrero a mayo, que dejaron un saldo de 43 muertos. Este juicio se acaba de reanudar. En una audiencia que tuvo dos horas de retraso para ser iniciada y en la que estuvo como observador un diplomático estadounidense. Allí prestaron testimonio dos funcionarios de la Fiscalía, los que aceptaron que no hubo incendio en la sede del Ministerio Público tras la manifestación del 12 de febrero. Debemos recordar que López llamó a una manifestación en esa fecha bajo el lema de La Salida, en la que exigían la renuncia del presidente Nicolás Maduro, quien a su vez calificó esa convocatoria de golpe de Estado en desarrollo. Específicamente, la Fiscalía de Venezuela acusa a López de, y leo textualmente, de ser determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación delictuosa. Esto, de acuerdo al Código Penal venezolano, puede conllevar una pena de hasta 10 años de cárcel. Esta manifestación, la primera de envergadura en Caracas, dejó como saldo primeras víctimas mortales de las 43 registradas en las protestas de febrero a mayo, y por las que el Ministerio Público dio inicio a una investigación tras comprobar en videos y fotos que civiles dispararon en contra de los manifestantes el 12 de febrero. Leopoldo López introdujo el martes ante la Fiscalía una solicitud de investigación de responsabilidades del director de los servicios de inteligencia del Ministerio de Interior, Miguel Rodríguez, y del presidente de la República. Por cuanto, en cadena, el día anterior, me refiero a Nicolás Maduro, había dicho que iba a haber un muerto en esa marcha. Esto es lo que alega Leopoldo López, el padre del exgobernador Leopoldo López, ahora en prisión. López fue enjuiciado con 4 estudiantes que participaron en las protestas y los que denunciaban la inseguridad existente en Venezuela, resaltando que existe una inflación en el país que supera el 60% anual, lo que provoca una aguda escasez de alimentos y medicinas. Hasta el momento, López lleva 7 meses en prisión, esperando juicio. Juicio que podría continuar el día 14 del presente mes. De este tema conversamos con el dirigente de la oposición política venezolana, Juan José Molina.
Sí, bueno, no, eso es una táctica dilatoria del sistema judicial con respecto a lo que se le imputa a Leopoldo. Él dio unas declaraciones que los culpables de la muerte de todos los dos primeros muertos que hubo el 12 de febrero, él culpa al propio Nicolás Maduro y a Rodríguez Torres, el ministro de Relaciones Interiores, de que ellos son los responsables de esa muerte, que no es él. Entonces, claro, eso genera una situación de discusión en lo interno del proceso judicial que tiene, y eso, bueno, tendrá sus consecuencias, ¿no? Ahora, el otro tema que se presentó fue que Lilia Tintori, su esposa, había solicitado la presencia de un observador internacional, de unos observadores, se le permitieron, y después que estaba ahí un representante, creo que de la embajada americana, pues no se le permitió la entrada, el acceso a esa persona. Y bueno, lo de siempre perturbando lo que son los procesos para que no se cumpla, no se dé el debido proceso que está establecido en la Constitución. Así que, lamentablemente, Leopoldo no deja de ser en la actualidad un instrumento del gobierno que le permite a este, pues, y como lo ha hecho con muchísimos políticos que han sido detenidos, pues, la manipulación del sistema judicial y la demostración de que en Venezuela liberan o está preso quien el gobierno quiere.
Llamó a una manifestación el 12 de febrero bajo el lema de la salida para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, y Nicolás tachó esta iniciativa de golpe de Estado en desarrollo. Llamar a una manifestación no es un intento de golpe de Estado.
No, pero para este gobierno cualquier liderazgo político como el que tiene Leopoldo, y invitando a la participación en una marcha como la que se dio el 12 de febrero, que además fue una marcha grande donde acudió todo el mundo, los representantes de la Mesa de la Unidad también estábamos ahí. Sin embargo, pues bueno, eso le pareció al gobierno que era un delito, y por ese delito lo están juzgando.
Juan José, en estos momentos la situación en el país, en lo económico, ¿cómo es? Porque eso incide mucho en lo político. ¿Le ha dado respuesta a las necesidades económicas y de otra índole del pueblo venezolano el gobierno de Nicolás Maduro?
No, bueno, la verdad, Juana, es que en Venezuela la situación económica del país es bien, bien dramática. Esa situación económica ha generado una gran inquietud social en todo el pueblo venezolano. Hay un gran descontento. El manejo de las finanzas públicas ha sido pues verdaderamente desastroso. Lo vemos no solamente en el tema del manejo del dólar, sino en el tema de lo que significa la producción y la productividad en el país. El tema, Venezuela se convirtió en una economía de puerto y resulta que esa economía de puerto pues está hoy en día peor que nunca porque las importaciones no son fáciles tampoco por el tema de la divisa y esa dualidad del valor de la moneda extranjera o del dólar para el pago a los proveedores pues ha sido de verdad devastadora para la economía. Así que esa evidente debacle económica que estamos viendo los venezolanos se refleja también en un descontento social y en un gran cuestionamiento político frente a lo que significa toda esta situación que estamos viviendo en el país.
Los abogados que llevan la defensa de Leopoldo López presentaron ante la Fiscalía General de la República una solicitud de investigación de responsabilidades del director de los servicios de inteligencia del ministro del Interior, Miguel Rodríguez, y hasta del presidente de la República. Sustentando esta acción en declaraciones hechas por el presidente Maduro durante una aparición de este en cadena de televisión a todo el país, en la que dijo que iba a haber un muerto en esa marcha. Conjuntamente con López comparecerán como acusados en el juicio cuatro estudiantes que durante la marcha protestaban por la inseguridad y el detrimento de la economía que enfrenta el pueblo venezolano en estos momentos. Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.